Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Un saludo a todos, hola Hernán. Linda Ronsta también canto rock.
Sí, señor, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió además Medalla Nacional de las Artes, doña Linda Ronsta.
Uy, manejaba su buen su español, ¿no? Aunque ella también manejaba su buen inglés.
Claro, era gringa.
Su inglés, tenía tanto su inglés como también su español.
De la cálida Arizona, para ser más sinceros,
¿no? Era como de ahí cerca Phoenix.
Bueno, sí. Bueno, Martín, ella seguramente fue hasta allá alguna vez, pero quiero recordarla porque, como vos decís, no se le notaba el acento. Lo cantó muy bien. Los temas en español los cantó muy bien.
No notaba acento. No notaba acento.
Como esos cantantes gringos que a veces traigo que vos decís, ay, pero le nota el... ¿No? Está, ¿no? Está, ¿no? Muy bien.
Bueno. Ay, ¿cuándo los vuelves a traer? Gringos cantando en español o ingleses. Bueno, vuelve loco ello, pero loco.
Ah, qué bueno. Sí, sí.
Como
sí,
un Nat King Cole, ¿no?
¿Podrán los equipos colombianos tener derecho a admisión, reservarse el derecho de admisión a los hinchas de equipos visitantes? Esto lo planteamos así después del fallo que dio un tribunal, porque como la justicia en Colombia es así medio rara, después de ese fallo se abren las puertas para evitar y para que crezcan otros problemas. Por ejemplo, Diego Mora me dice: terrible el mensaje que deja la Dimayor con esta sanción. Los hinchas del Cali, viendo que si provocan desmanes en los estadios que jueguen de visitante, pueden salvarse del descenso. Es una cosa rara, pero se puede dar. Una invasión de campo de una barra visitante, suspenden el partido y entonces ¿quién paga? Paga el pato, pues sí, el local.
Eso
no, yo creo que los señores de ese tribunal, o como se llame, sí, muy juristas y muy apegados a lo que está escrito, pero les faltó sentido común, porque aquí abrieron la talanquera. Aquí, de aquí en adelante, es más, yo creo que la primera medida que van a tomar los equipos es no admitir barras visitantes. Ah, que se pierde taquilla, claro. No importa. Se pierde taquilla, no importa, ¿no? Porque el riesgo de que te embolaten el partido, Nacional lo ganó en la cancha 2-0 y lo perdió en el escritorio 3-0. Eso puede volver a pasar a otro equipo que tenga situación parecida.
Claro que
yo creo que la medida Martín tenía una consecuencia que quizá estos señores no la sospecharon, sí, no la pensaron.
Eso genera, puede generar situaciones negativas, como los hinchas visitantes pues causando desmanes. Y por otro lado, hay algo de esta medida, a ver si se empieza a cumplir, y es que los encargados de la seguridad de los locales pues tendrán que ser muy rigurosos en detectar pues armas en hinchas, escudriñar caletas, buscar, rebuscar, esculcar, porque pues me imagino que después de esto no se pueden relajar ante lo que se vivió en Medellín.
Exacto, pero aquí hay unas consecuencias de este fallo de la Dimayor. Consecuencias que no se midieron en su momento, ¿no, Martín?
Sí.
Entiendo que quienes tomaron la medida son magistrados muy ilustres, muy estudiados, pero les faltó sentido común. ¿Qué era lo más, digamos, lo más fácil? Es decir, mire, el partido está o suspendido o anulado. Hay sanciones para los dos equipos de tipo económico, que las hubo. Habrá sanciones cerrando el estadio para determinadas fechas o próximos partidos, pero dar los puntos al visitante, no porque haya sido Junior, sino porque había hinchas de Juniors involucrados en el tema de violencia, pues hombre, significa que en el próximo partido un equipo va como local, le aparece una barra visitante, y entonces ¿qué? Entonces el equipo local va a tener que reservarse el derecho de admisión. Ahora, habrá partidos donde no hay problema. Por ejemplo, ayer jugaron la Equidad y América, ¿no es cierto? Había una barra enorme de la América, pero no había barra grandiosa o numerosa de la Equidad. Hay partidos que cada partido tiene su antecedente y su historia, lo podían medir, ¿no?
Claro. Pero hay, por ejemplo, si hay un árbitro que comete un error, y entonces se enceguece la hinchada y empiezan a invadir. O sea, ahí, por ejemplo, quedaría claro que como Equidad no tiene hinchada, Exacto, ahí no pasaría algo, por ejemplo, ¿qué medida tomas ahí? Porque ahí puede ser el local sancionado por la seguridad floja, el hecho de que haya hinchas del América, del visitante, y ahí cómo sancionar, por ejemplo, el hecho de que el equipo local pierda los puntos, que de pronto la seguridad no haya sido rigurosa. Esa sería la
por eso pregunta, y le aplican el reglamento. ¿Quién ejerce de local? Usted tiene que responder. Ah, que fue la barra, no importa, usted pierde. Aquí, por ejemplo, Gustavo García me manda ahorita este
dato. Entonces, ahí, eso se presta también para que las hinchadas visitantes, pues, generen esa situación. Entonces, habrá que volver, estudiar bien y cambiar el reglamento en ciertas condiciones.
Gustavo García lo dice claramente. Lo más conveniente, prohibir las barras visitantes. Nos curamos en salud. Eso lo van a tener todos los equipos, grandes o como quieran llamarlos, que tengan un clásico, van a tener que dejar por fuera la barra visitante para evitarse problemas. Problemas que se pagan con puntos, con multas, en fin, ¿no? Pero sí, me parece que a ese tribunal le faltó lo que se llama sentido común o mirar mucho más allá de la sentencia. La sentencia es esta, pero bueno, ¿qué va a pasar? No, que la van a copiar lo que pasó, lo van a copiar, mira, en otras ciudades, no sé.
Otra cuestión preocupante es que uno ha visto hinchas que están detectados como violentos. ¿Sí? Después de unos meses o después de algún año o algo, o dos años, de pronto vuelven a aparecer esos hinchas como si nada hubiera pasado y nadie los ha detectado. Es decir, lograr la individualización para que hinchas que son visiblemente, que han sido ostensiblemente dañinos y peligrosos, pues no pueden volver a entrar a un estadio.
No estoy de acuerdo, pero aquí Camilo Lucero dice, no lo van a leer, pero protesto porque siempre leen los mensajes de los mismos. No es que los mismos no son. Por ejemplo, Hugo Tavares me acaba de mandar, ahora todo el que necesite puntos hace lo mismo, se va de visita y lleva a los vándalos, por ejemplo.
Yo no esperé que sancionaran a Nacional, no esperé ello.
No, lo iban a sancionar por local. No, eso está bien.
Por
lo
la
no
pérdida esperaba de puntos, no esperé, no esperaba
eso. Ah, por eso, ese es el punto gravetal. J315, bueno, nos está saludando nada más.
¿Y qué tal si les bajan los puntos tranquilo a los tres, a los dos? Tres puntos
no,
a los
por eso
dos,
te decía, dejen el partido anulado. No. Ninguno, no, porque, ni para usted ni para
porque
allá.
Porque las dos hinchadas fueron, y se le quitan los tres puntos para ver si así, de verdad, ahí es escarmiento. Pero caso, sí, digamos, me parecería más equilibrado porque ahí la hinchada de Junior tiene mucho que ver en todo lo que pasó.
Ahora, lo que van a Nacional tiene derecho, y el mismo Junior, a reponer, a apelar y todas esas cosas. Pero lo más que les pueden bajar es el tema de las fechas. A usted le impedimos durante 6 fechas tener público. Bueno, le van a decir, bueno, le rebajamos a 3. Eso es lo que van a conseguir. Pero ya el resultado no lo van a cambiar. Los 3 puntos son de Junior con marcador 3-0, eso está claro, pero vuelvo y digo, eso va a invitar a muchos sectores a decir, ¿cómo hago yo para que suspendan el partido y mi equipo, que está en mala condición, saque y gane puntos en el escritorio? Ese es el
problema, Martín. Si hay dos hinchadas que causan desmanes, debería haber sanción de puntos entonces para los dos equipos, porque...
Sí, pues exacto. Bueno,
eso sería lo justo.
Aquí mira, Martín, aquí me dice... Rafael Angulo, un arquitecto. ¿Cómo se ganan los 3 puntos con la Dimayor? Pues ya le explicamos cómo lo hicieron. En cambio, Germán Velázquez dice, el caso Nacional Junior, ¿cómo está reglamentado en la Conmebol y FIFA para clubes y selecciones? Yo no tengo el conocimiento del reglamento de Conmebol en Copa Libertadores, que también se puede presentar en un partido de Copa Libertadores.
Es parecido, Hernán. Pues ese...
¿Le quitan los puntos al local?
Le pueden quitar los puntos por eso.
Aquí dice, por ejemplo, José Luis Muñoz, dice, hombre, las barras visitantes van a empezar a influir en los resultados amañados por las apuestas. Ah, no sé, esto tiene genera mucha suspicacia, Martín, hacia el futuro, ¿no?
Genera mucha preocupación. Además, bueno, porque el fútbol sin hinchada visitante, pues también es como desnaturalizado, ¿no? Pero bueno, si toca tomar las medidas, toca. La seguridad tiene que ser muy rigurosa, muy estricta, muy...
¿Quién paga la seguridad?
No, pues el
club. La mayor...
Y con policía local. pero ellos no quieren, por ejemplo, porque lo consideran un gasto en lugar de una inversión, una seguridad privada para que ayuden a a más policías.
Bueno, yo no sé, pero bueno, mientras se sigue creciendo o sigue creciendo el debate, quiero en este momento saludar a todos aquellos seguidores, sobre todo familiares, hijos, a su señora esposa, de Guillermo Ruiz Bonilla, un hombre con el cual compartí muchísimos momentos de historia del fútbol colombiano. Les cuento pequeñas historias. Por ejemplo, cada vez que yo debía subir una foto al Twitter de un determinado equipo de hace muchos años y tenía alguna duda, siempre Guillermo me resolvía la duda. Mira, ese fulano de tal se llama Lolo González, por ejemplo, por decir algo, que lo recuerdo que fue uno de los últimos del América, Lolo González. Y además lo visitaba mucho para hablar de fútbol. Compartí con él los frijoles caseros, compartí con él muchos tintos, y éramos los dos embelesados revisando y esculcando sobre todo el tema de fotos de antaño, historias de antaño, porque él fue, Martín, gerente entre otros de Millonarios, estuvo en el Cali y estuvo en el América. Conocía mucho, muy, es más, en el América trabajó manejando divisiones de reservas o de menores. Conocía mucha historia, era un hombre curiosísimo, tenía datos y consultaba, y vivía en su biblioteca, tengo que decirlo. Ese hombre estaba ya en su biblioteca, y de las más organizadas, ¿oyó? El hombre sí era un tipo de detallista.
Es como la biblioteca de fútbol más grande que viste.
No sé, ¿cuál era más grande?
No, que vos viste es la de Guillermo Ruiz, según entiendo.
Puede ser, sí. La mía es la tercera parte de lo que él tiene. No, impresionante lo que él tenía, las conexiones, y como te digo, gastábamos horas hablando de anécdotas, de jugadores, de futbolistas, en fin. Paz para él, se ha marchado un gran amigo y el gran historiador que tiene el fútbol de Colombia. Paz en la tumba de Guillermo Ruiz Bonilla. No. Hombre en llamas, escribe Martín. Te cuento que estoy fuera del país y no puedo escuchar tu programa en vivo. Lo escucho al día siguiente vía podcasts por Spotify. Y cortan las canciones y las de Martín, ¿por qué? Porque no pagamos.
Por derechos, hombre, en Spotify no se pueden oír.
No se puede, hombre en llamas, entendenos. Bueno, Félix Fierro, terrible el mensaje que deja la DIMAYOR. Bueno, Martín, el tema del día es John Hader Durán. Quiero recordar que John Hader Durán figura con 45 partidos oficiales en Colombia disputados con Envigado, 45 y 8 goles. Pero realmente su carrera se hizo primero en la MLS con el Chicago Fire y después su paso a Europa. Pero te voy a decir esto, Martín, a ver si estás de acuerdo, de pronto no. Estamos en presencia del jugador que por edad y por lo que está demostrando puede llegar en, diga usted, 10 años, a ser considerado el mejor jugador de Colombia. Te doy 10 años, porque hay riesgo de lesión. Por eso, cuando tenga 30, podemos hacer el corte y decir, hombre, este tipo fue.
Con 20 años, sentir que no le queda grande, estar en la Premier, estar jugando con el Bayern Múnich, esa frialdad, esa capacidad de definición. Mira, teniendo asedio, teniendo defensores los mejores del mundo. Martín,
ten en cuenta estos detalles. Ayer hizo gol con zurda. Ha hecho goles con la cabeza. Bueno, pues ha hecho gol con zurda. Lo he visto hacer goles de cabeza, entrando por el centro. Pero puede ser que su técnico Emery caiga en la tentación que tiene antecedentes de aquellos técnicos que dicen, este jugador es el que yo necesito para meterlo en el segundo tiempo y me arregle el partido. Puede ser. Te doy nombres. Ángel Correa, el de Atlético de Madrid, siempre Simeone lo mete, aunque en este último partido lo puso de inicianista. Normalmente él lo mete en los segundos tiempos. El Palomo Zuriaga, que en paz descanse, era otro al cual recurrían ya en las segundas etapas.
El Checho Angulo, en una época en el Cali, era así.
Era así también, de segundo tiempo. Bueno,
sí, entraba ahora en los últimos minutos y hacía gol, el Checho.
Bueno, y alguien preguntará, ¿y por qué Durán no puede ser titular? O mejor, ¿por qué no debe ser titular? Yo no sé, Martín, la respuesta Watkins. Es porque está Watkins, esa es la respuesta.
Watkins, jugador de selección inglesa, ha tenido prioridad para el técnico. Lo está sabiendo llevar, me parece, es muy joven. A veces ha tenido algunos comportamientos, digamos, de pues que le han discutido, le han debatido el hecho de...
Bueno, pero te cambio.
Estar muy joven y pues le falta madurez para ciertas cosas, aunque ya la va adquiriendo, ¿no? Pero Hernán, ¿qué pasa? Que dice por ejemplo, Emery, que lo más importante de Durán es la actitud, el compromiso, y que a pesar de haber tenido algunas divergencias, digamos, él, pues como es tan joven, él empezó a escucharlo.
Bueno, sí.
Y está siempre disponible para lo que él indique, el tiempo, porque muchas veces él se quejó de pronto de que no jugaba lo suficiente, pero me parece que para que el jugador también tenga esa humildad necesaria para no dejar de trabajar duro, porque cuando se pierde la humildad se puede dejar de trabajar con rigor, y eso viene en detrimento del
Martín,
rendimiento de un jugador.
Me da pena discrepar un poco con... ¿Qué? No, te voy a decir por qué. Porque
qué
dijiste
debate.
No, me dijiste que estás joven. Te quiero recordar que jugadores como Maradona, como Pelé, no importaba que tuvieran 17, 18 años, los tipos ya estaban o maduros o estaban tocados por alguna varita mágica. Esos tipos nunca sintieron la transición, o que le dijeran a Maradona,
no, claro.
Usted mire, aprenda que dentro de 3 años... No, esos tipos desde que entraron... Bueno, pero Durán...
Durán es un gran jugador, pero pues no, pues tampoco...
Bueno, está bien.
Está a la altura de esos monstruos, porque esos son unos...
No, ¿quién dijo?
No, Durán va a ser un gran jugador y una estrella.
No,
ahora
no,
ya, quiero que pues, sea digamos, ya. Pelé y Maradona, pues ya están en un nivel,
no,
pues son galácticos.
Pero no,
ya son...
No, sí, pero que nunca le digas a un pelado, no, mira, espérate 3 años que cuando estés más maduro... No, si el pelado tiene condiciones, vaya de una vez, hermano, y hágale. Pero te voy a decir esto.
Un 9 muy bueno, porque a vos mismo has visto
sí.
Lo que es Watkins, aunque
estoy
me parece que hoy Durán está mejor que Watkins.
Bueno,
hoy.
Y te hago una pregunta, ¿no pueden jugar los dos al tiempo?
Podría ser, pero necesita...
Ya lo ensayaron.
Pero de pronto necesitaría cambiar el esquema.
Bueno, porque... eso sí ya es problema de Emery, que el tipo
claro.
Diga, me voy a poner a inventar, pero me toca hacerlo. Porque ¿cuántas veces se ha dicho, hombre, ponga los dos delanteros que tiene?
Listo, sí, correcto.
Sí, yo te traigo un caso pues de aquí, aunque me digas, hombre, no, pero Falcao y Leonardo Castro pueden jugar juntos.
Pueden jugar, sí, señor, vea. Sí,
muy
señor,
bien,
vea.
¿No? Entonces yo creo que Emery, claro, de pronto le hará pereza cambiar un esquema con el cual ha venido ganando, ¿no? Yo lo entiendo.
Exacto.
El tipo dice,
sí, claro.
A cuento de que este Francisco y este otro me vienen a decir que cambio. No, hermano, no puede ser. Ahora, ¿pueden jugar? Sí pueden jugar. La ventaja que tiene, y lo dijo Martín, eso es cierto, y lo dijo Emery, la ventaja que tiene Durán es que entra sin complejo. El tipo entra es a jugar y a buscar gol. El tipo sí.
Es un atorrante. Es un cara sucio.
No, un atrevido. ¿Eh? Sí, atrevido. El tipo
claro.
Entra y dice, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Hermano, hágase allá.
Es un descarado.
Ahora, y te digo una cosa, tiene pique, tiene velocidad, que la demostró en el gol de ayer, un golazo. Tiene pique, velocidad, y tiene fuerza, y sabe saltar. No, el tipo tiene condiciones,
Martín. Es un respondón.
Alguien me dirá, no, pero lo están exagerando. No, eso es lo que estamos viendo.
Es un
tipo que a la carrera le gana al alemán. Martín, el tipo a la carrera le gana, como diría Orrelaveita, que en paz descanse, iba aparejado el defensa con él, le gana, protege la pelota porque la lleva por hacia el lado izquierdo, y yo no sé si vio o no vio, seguramente sí vio de reojo que venía saliendo el arquero y se la tiró por encima donde no llegaba. Pero, Martín, si vos miras las condiciones... Por ejemplo, lo vi sacando en el área de su equipo en los tiros
despejando.
De esquina. Exactamente, 2 veces sacó la pelota. Estuvo el hombre.
No, y además...
Para rematar, y esto aunque no nos guste porque el tipo es fastidioso, el Dibu Martínez, al término del partido, que hizo un gran partido entre otras cosas...
Un marrano total
fue,
también.
Fue, ese buscó
otro,
pues. A Durán y le pegó semejante abrazote. Es decir, es como si el tipo hubiera dicho, bueno, este está del lado mío. Ahora, ese Dibu Martínez, Martín, yo no sé si tiene suerte o no, pero el tipo tapó
no,
todo lo que podía
arquerazo.
Tapar.
No, eso no, es un
tipo,
marrano.
Sí, fastidioso, pero buen tipo. Pues buen
es
tipo en el arco.
No, sí, es y le gusta, digamos, tratar de intimidar, coaccionar. con todo su bullying. Ahora, es un arquero que es de los mejores del mundo. Con Courtois y él son los mejores del mundo.
Aquí me dice Edwin Sanabria, jugadores como Maradona o Pelé nunca sintieron la presión de la juventud. Uy, es que la juventud es atrevida, Martín.
No, claro, lo que pasa es que mira que, bueno, Durán tiene 20 años y en Premier viene haciendo goles y en Champions. Eso sí. Dice muchísimo.
¿Cuántos goles lleva? Martín, ¿cuánto lleva? ¿Seis o más?
Cinco, creo. Seis.
No, en la Liga lleva cinco. En la Liga, que yo recuerde.
Sí, seis.
Que está Haaland, él lleva seis, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, y ya marca gol en la Champions, Martínez, que eso te va dando un plus, te va, ¿no? Y además, yo no sé si por él o por el entorno, o el amigo, o la familia, ¿te acordás que en un momento hace poco, hace dos, tres meses, insinuaron que lo iban a ceder a otro equipo, ¿te acordás?
Que para que jugara. Al Chelsea, lo iban a vender a Chelsea, finalmente no se dio. Hernán, qué por bueno. Ejemplo, si cambiara el esquema, poniendo pues a Durán con Watkins, pues sí. La idea sería dejar como extremos a Rodgers y Ramsey.
Bueno.
En el Aston Villa, o a Bailey y Rodgers. Rodgers sí. Es un jugador muy interesante, es un jugador altísimo, portentoso, muy potente, que sí. Es atrevido también, es arrojado, claro, un jugador bien interesante ese Rodgers, que es más o menos nuevo, ¿no?
Martín, sí, pero te pongo, ponete en la piel, pues, de Emery. El tipo dirá, como estoy jugando, me está yendo bien, el equipo funciona.
Correcto.
Voy a hacer un cambio para facilitar el ingreso de Durán, pero me toca hacer otros cambios. De pronto el tipo dice, no, malo conocido, yo sigo jugando con Watkins solo en punta. Diría él, puede ser, ¿no? Pero lo cierto es que ayer cuando hace el gol Durán, y eso hay que interpretarlo, el gesto de alegría del técnico fue impresionante, Martín. Yo entiendo porque se le estaba ganando se le empezaba a ganar al Bayern y todo eso, pero se da uno cuenta que el tipo dice, acerté, metí a este Durán y este me arregló el partido. Puede ser.
¿Qué dice? ¿Cierto? ¿Qué dice también Emery? Que pues tiene a dos tremendos delanteros, que primero sí. Watkins desgasta porque lucha con los centrales. Estas sí. Cosas hay que saberlas ver porque pues, puede tener razón, digamos. Y en los últimos 20 minutos él carga el equipo con carga la pólvora con Durán.
Recarga.
Después de un desgaste. Eso sí. También se da en el fútbol, Hernán. El sí, fajador, ¿cierto? Que pelea con los centrales, los desgasta, los mueve y entra el killer, el definidor preclaro.
Muy bien.
Y también hace lo suyo. Entonces, bueno, me parece que lo ha sabido llevar.
Muy bien.
El igual lo ha sabido llevar.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rocky loki, rock and
bueno,
roll.
Bueno, ahora Hugo Gal del Tottenham.
¿Ah, sí? Ah, tu equipo, sí. Claro.
De Brennan Johnson.
¿Sí?
El gol. Bueno. Sí, Hernán, una buena jugada, hizo un corte transversal. Va con derecha, va buscando la zurda, aunque él es diestro, remata, pega en el palo y adentro, así que lo llaman y comparece, acude a la cita.
Cuando vos decís, un corte transversal, ¿es una diagonal?
Sí, es como que se atraviesa, como que hace un corte, oye, porque pues. él va, ¿cierto? Él va en una dirección, de pronto su dirección ideológica
yo te entiendo. ¿Vos te imaginas un narrador diciendo, y lleva la pelota dura y se atraviesa? No, bueno, está bien, puede ser. Sí,
no, y de pronto cambia el rumbo.
Ah, bueno.
El derrotero.
Sí, sí, ya.
Y empieza a hacer un corte, empiezas a cortar, a hacer un corte hacia un costado. Entonces todos siguen derecho. Bueno, amigos, y lo llamaron a la cita y carachas, ha acudido, ¿eh?
Bueno,
amigos, entonces vamos con un poco de thrash metal de Huddersfield, Inglaterra, con la banda Evil del álbum Enter the Grave de 2007. Aquí está First Blood. Hey.
Bueno, Martín,
qué bello tema.
Sí, el grupo instrumental muy bueno, el cantante como haciendo un esfuerzo. Hola, claro, Martín,
pero tiene fuerza. Galdelberg Ferenbaros, amigos, 2-1. No me dio emoción, porque mi equipo...
Eso veo. El diario es una página, El Andino dice: los violentos del fútbol le ganan el partido a la justicia. Urge el cierre de fronteras. Muchas respuestas. Juancho Acecas, cada día que pasa pierde valor el fútbol colombiano. Decisiones tomadas por burócratas. Brian Martínez, debido a la puerta que abrió la comisión, ningún equipo dejará entrar hinchas visitantes. Arcas, ¿cómo le van a dar los puntos al Junior si su hinchada fue la que comenzó? Ya se los dieron. Edinson Monsalve, lo que no se podrá es que los que legislan y juzgan el pobre fútbol colombiano entiendan que la finalidad de cualquier deporte es premiar al que en la competencia supera al otro. Luis Carlos Jiménez, la cultura de este país no está preparada para eso. Juan Pablo Cubillo, solución: una aplicación con datos y registros del rostro del que compra boleta. Bueno, esto es lo que estamos pidiendo hace rato. Gustavo García, prohibir barras visitantes. Franklin Serrano, Carlos Mario Loaiza, Francesca Catalina, hasta Tim, Luis Carlos, Naldo, Héctor Mario García, César Reyes, Juan Gabriel Pineda, Ballén, Martín, todos, la tendencia es la única solución inmediata, cierre de frontera, es decir, que no llegue aficionado visitante, ni con la camiseta del visitante, ni con la bandera del visitante a un estadio. Los equipos van a tener que perder obligatoriamente ingreso por taquilla, pero se arriesgan que si dejan entrar, pasa lo que pasó.
¿No te parece? Es que hasta la labor de inteligencia toca hacer, porque dicen que también cuando pasan armas las pasan con otras personas, pues que no nadie va a sospechar, y tienen la manera de hacerlo.
Las caletas y todo. No, sí, por eso sí, ahí sí. Que toca sentir. Bueno, la policía tiene que tener desconfianza, no solamente bolillo, y no desconfianza, hombre, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? No, terrible. Hola, Martín. Mañana viernes, para hablar de nuestro querido y recordado amigo Guillermo Ruiz Bonilla, mañana viernes se van a cumplir sus actos de velación, ¿sí? Aquí en el Cantón Norte, entiendo que es allí, entre 2:00 p.m. y 7:00 p.m. Está invitando su familia. Aquí su esposa Gloria de Ruiz, sus hijos Juan Guillermo, Ángela, Daniel, Catalina, familiares y amigos. La velación viernes 4 de octubre a las 2:00 p.m. Salas de velación, Complejo Funerario Ejército Nacional, Cantón Norte, la sala 4, Catedral Castrense de Jesucristo Redentor. Mañana, aquí en el Cantón Norte, que llaman.
Yo consulto permanentemente ese ABC del fútbol colombiano, me fascina.
¿Y sabes qué estaba preparando?
Los van actualizando.
Sí, no, él estaba en esa tarea de actualización del ABC, Guillermo, y estaba preparando, si mal no estoy, un trabajo, un libro sobre el Atlético Quindío de Armenia. Porque le ha sacado a casi todos los equipos, ha sacado trabajo.
Uy, ese Quindío me interesa, que es como un equipo que yo le tengo cariño.
Espero que don Juan Guillermo, su hijo, pueda finalizar y terminar esa obra que dejó, como te digo, porque le estaba haciendo, yo sé que le estaba trabajando. Que la vida es así, Martín.
Sí, Hernán. Entonces, un libro del Quindío, no sé si lo espero con locura.
Bueno, no, pero espérate a ver, te estoy diciendo. No, y la actualización del ABC, eso sí que es importante, hombre.
Hernán, ¿cuál fue el mejor jugador del Quindío que vos viste?
¿Del Quindío?
Sí, señor.
Eso sí es bravo.
Yo...
No, espérate, no, es que... Uy, no, es que en el Quindío pasaron unos jugadores. Mira,
para mí Rubén Darío Hernández,
bueno,
es de lo más
grande. Ahora. Sí, puede ser de ahora, pero es que el Quindío tuvo muy... Ahora, que jugaron en Quindío, que no hayan sido del Quindío, pero tuvo jugadores de los rosarinos que trajeron un goleador, Mario Garelli, un jugador que venía de Racing, buenísimo. Alberto Casaubón, un extremo que era bravo ese tipo.
Y Darío Campaña.
Ese también vino. Y José Luis Carpene, por ejemplo, que también vino de Rosario. Hola, ellos siempre trajeron jugadores de Rosario, porque esa fue la idea inicial de José Próspero Fabrini, que fue el que montó a ese equipo Wanderers, que vino a Colombia con ese nombre, un recogido, entre comillas, de jugadores rosarinos, y terminaron jugando por la ciudad de Armenia. Y lo hicieron muy bien.
A mí me fascinaba un jugador que se llamaba Albeiro Valencia, que murió joven.
Ah, sí, compañero de Justino Sinisterra.
Así es.
Eran Justino y Albeiro.
Sí, estaba Justino en esa época, creo que estaba el Pollo Díaz, ¿no? Con ellos, me parece.
No, y tuvieron un equipo muy bueno.
No, el Pollo estuvo, me acuerdo, era en Pereira.
Del Indio, el equipo del Indio Solano Patiño, que ganaron el título del 56, era buenísimo con él. Barranquillero Alex Carrillo, el Manco Gutiérrez, Patiño, Génesis Urruti.
Sí, el Manco Gutiérrez era, yo nunca lo vi, goleador. Pero dicen que era una locura, ¿no?
Jugadorazo. Bueno, Martín, volvamos al presente. Te voy a decir, equipos colombianos que después de la jornada de ayer han clasificado, Martín, a la Copa Colombia. Pues te quiero advertir que no hay ningún equipo de la Primera B. Y hago la observación, Martín, porque si un equipo de la Primera B llegara a ganar la Copa Colombia, no podría ir a la Copa Suramericana. Pero como no hay ninguno, están clasificados en este momento, los ocho son, o los siete clasificados son, Medellín, Nacional, Cali y América, Jaguares, Pasto. Boyacá Chico, Pasto y falta Millonarios o Bucaramanga, que juegan el partido de retorno la próxima semana. Entiendo que el sorteo, quedando pendiente aquí el avance de Millonarios y Bucaramanga, que empataron el primer juego sin goles. Pero no hay ningún equipo de la B en este tema. Y yo te digo una cosa, Martín, nosotros aquí, o los equipos en general, han empezado a entender el valor de la Copa Colombia, porque esa copa, sí, claro, da cupo directo a Copa Suramericana, el número uno. Pero te cuento que, por ejemplo, en Brasil la importancia es absoluta. Ayer más de 60.000 personas vieron en el Mineirão victoria del Mineiro sobre Vasco da Gama, que empezó ganando, ¿sabes con gol de quién? De Coutinho.
Sí, un golazo,
el chiquitico. Después de 14 golazo. Años volvió y hizo un muy buen gol.
Combinó con Vegetti. Muy bien.
Vegetti, sí. El depredador de Vegetti. Y después... Después empató Mineiro y después terminaron ganando 2-1, partido de ida.
Paulinho por fin reapareció con buen gol, puede ser.
No, hizo un golazo, ¿sabes quién? Ese Arana, el lateral de la selección.
Sí, Arana.
Uy, hizo un golazo ese para el empate. Después salió lesionado, o sea, golpeado, no lesionado, golpeado.
Ese jugador en selección en Brasil a mí no me parece.
Bueno, está bien.
No estoy de acuerdo.
Entonces... Bueno, Dorival, atendió este reclamo, no lo
Dorival, y Flamengo y ganó, ¿no?
Ganó 1-0, 47.000 personas en el Maracaná, ganaron Alexandro. 1-0, un buen remate, claro que el arquero regaló el poste, pero bueno, es más mérito de Alexandro que partió. Era el debut de Felipe Luis como técnico de Flamengo, le ganaron el primero a Corinthians.
El 19 de octubre, Vasco Mineiro... la vuelta, y el 20 de octubre es Corinthians-Flamengo la vuelta.
Muy bien. ¿Oís? Hablando, ve, Martín, hay dos novedades, hombre, grandes de selecciones. Mira que la selección del Perú acaba de prescindir de la Padula. Resulta que la Padula tiene un problema abdominal, sí, y que le mortifica la espalda, no puede moverse casi. Entonces Fossati lo excluyó y convocó a un delantero del Cusco llamado Luis Ramos. Muchos preguntaron, ¿y por qué no Paolo Guerrero? ¿Qué dijo Paolo Guerrero, Martín, sobre eso?
No, que él no estaba muy bien físicamente, que no, pues no tampoco iba a atacar la decisión del técnico, que lo respetaba.
Muy respetuoso.
Y ese jugador Luis Ramos, Luis, conocido como el Loco, Ramos.
Bueno. No, loco. El mundo está lleno de locos.
Con 24 años, el popular Luis Ramos.
Sí, el loco.
Del Vasco.
¿Cuántos goles tiene?
Gracias por la pregunta.
¿De Cusco?
30
¿De Cusco?
Sí, de Cusco. ¿Yo qué dije?
Vasco, pero bueno. Te cruzó el cable.
Es más perdido que el hijo.
No, porque como estaba usando la palabra atravesado, se te atravesó. Pero bueno, ¿cuántos
30
goles?
30 partidos, 9 goles. Está más o menos flojo.
Más o menos flojo. ¿Cómo está? No, más o menos quebrado, ¿no? Quebrado.
No, porque son 9 goles. Tampoco, bueno, es que no hizo nada. Pues
esa es la de Perú. pero tengo la preocupante de Brasil. ¿Cómo te parece que en el partido de ayer, del partido de Juventus ayer, perdieron dos jugadores? Uno en Nico, que creo que no va, un Nico, y el defensa brasileño Bremer, rotura del cruzado, ligamento cruzado. Y ese estaba en la lista de selección, el central de Juventus, sí señor, salieron ayer, ¿no? Y no te pregunto si la convocatoria de Colombia ya está, me dirás que no, que todavía no la conoces, que este y que lo otro.
No.
¿Qué hay que hacer? Pues todavía no. ¿No tenés idea? Ay, qué vaina.
¿Ve? Lo que sí sé es que van a llamar a Durán.
No, qué deducción, que no, estás Durán, para trabajar en televisión. Qué deducción. William Guzmán nos escribe, Martín, y dice, hombre, en las barras también hay niños bien. ¿Cómo van a estigmatizar a gente de sectores populares? Nada. Olviden que el presidente de la federación tuvo una pelea en la final de la Copa América.
Sí, señor.
O sea, malos hay en todos los niveles. Carlos Zapata, me extraña mucho ver que en casi todos los partidos jugadores con calambres, especialmente al final de los encuentros, mientras que ciclistas y tenistas no los ve uno padecer ese tipo de problemas.
Pues a veces sí ve que uno que paran el partido y...
Pero no es habitual, Martín.
Y viene un masajista, pero sí se ve, y viene el masajista. No, yo sí he visto muchas veces ello. Que son partidos maratónicos, ¿no? A veces, de cinco o seis largos.
Y el ciclismo... ¿Y qué tal los ciclistas 3 y 4 horas en el caballito de acero?
Son unas marranadas totales.
Martín, tiene 20 años. Tiene 20 años. Según Martín, de pronto no está maduro, pero tiene 20 años. Nico Paz, acaban de llamarlo a la selección argentina. Él venía jugando en el... Pues jugando no, apenas jugó 135 minutos en el Real Madrid. Se fue al Como de Italia... Lleva 3 partidos y con eso lo alcanzaron, le alcanzó para que lo llamaran.
Hay que tener cuidado con esas comparaciones, pero dicen que, pues yo lo he visto, si es un jugador que, si vos lo ves y si avanza, se parece a Redondo en sus hechuras. Estamos hablando de palabras mayores y es Redondo, sí, lógicamente hay que tener cuidadillo con esas aseveraciones, pero digamos si tú lo puedes comparar el estilo de juego, volante central, zurdo, con finura, pero también jugador interceptor, que sirve para bloquear, que sirve también para mantener la pelota, la posesión, y cuando lo circunvalan o lo sitian, sabe y tiene los recursos para salir de los embrollos, de los bretes, es muy interesante. Sigue tu estudio.
Aquí me dice César Augusto que el cierre de frontera ya se hace. Sí, en algunas ciudades, Manizales, por ejemplo, tiene el cierre de fronteras y siempre se pidió que se quitaran puntos. Yo creo que la sanción, dice él, debe ser apegada al reglamento. Eso fue lo que hicieron. Miraron el reglamento frío, aplicaron la sanción, pero nunca pensaron, nunca se les atravesó que pudieran presentarse consecuencias como las que estamos aireando. Martín, te quiero confirmar que Toni Kroos, ¿el gol de quién?
No, que hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Ah, que entendí que gol, como estás tan animado. Bueno, que te iba a contar que Toni Kroos dio una entrevista en algún medio alemán y habló con la tenista Zverev. Y Toni Kroos, no sé si por halago, le dijo, mire, si yo hubiese sido tenista, no me habría retirado tan temprano. Pero Toni Kroos dejó una reflexión que ha calado. Dice, el fútbol no está para dar premios a individualistas o individuales. Es decir, él no está de acuerdo con el premio al goleador, no está premio al mejor jugador, dando a entender que el fútbol, y es verdad, es colectivo, Martín. Entonces él dice, yo no entiendo para qué dan premios por valores individuales. Dice Toni Kroos, nadie le va a parar bola, pero eso lo dijo el hombre. ¿Ah?
Hernán,
¿o crees que France Football va a cancelar los premios? No.
Pues hombre, yo creo que sí se pueden dar, pero bueno, ese se está hablando una autoridad. Pero las autoridades se le puede debatir, se le puede discutir y él dice, Martín, que es absurdo.
Uy, mira,
pero bueno.
Mira, hombre, qué bonito recuerdo. Poneme cuidado, no te me vas a atravesar porque esto es serio. El Bayern de Múnich hizo especial mención al colombiano Andrés Salcedo en un Twitter del Bayern. Lothar Matthäus, él le decía Mateito. A Klaus Ogenthaler, él le decía Ojitos. A Karl-Heinz Rummenigge, él le decía Caperucita Roja. A Norbert Nazwet le decía El espía que vino del frío. No fueron pocos los que se enamoraron del Bayern y de la Bundesliga en Latinoamérica con los relatos y ocurrentes apodos de don Andrés Salcedo, a quien recordamos en su natalicio. Es la página oficial del Bayern de Múnich. Qué bonito, hombre. ¿Eh?
Mi gajita Libarsky, ¿te acordás?
Ah, ese era otro, sí, señor. Libarsky.
¿Y te acordás de Manitou Kaltz?
Lo que pasa es que esta mención es... Martín, pero es que todos estos jugadores fueron del Bayern. Mateus, Augenthaler, sí. No, Rummenigge. Claro,
claro. Pero yo recuerdo, pero el leñador Briegel, por ejemplo, le decía el leñador.
Y él le tenía un al inglés, ¿cómo llamaba? Kevin Keegan.
El super ratón.
El super ratón Kevin Keegan. Sí, el hombre.
Me vuelve loco, que jugaba en el Hamburgo.
Keegan en el Hamburgo.
Claro.
Martín, es probable, yo no estoy seguro, que en YouTube de pronto haya algunos segmentos de las transmisiones de Transtel, que se llamaba la empresa, ¿cierto?
Ojalá, sí, voy a consultar YouTube para ver si no, lo puedo observar.
Yo hablé mucho con él, que en paz descanse. Hola, Martín, se me está liendo todo. Mira, hablé con él alguna vez porque me llamó. Él estaba siguiéndole la pista a Eleno da Freitas, porque él escribió un libro sobre el paso que tuvo Eleno en Junior de Barranquilla. Y entonces hice una descripción perfecta de Eleno da Freitas. Y él me decía que muchos de esos términos que él utilizó en Transtel, él fue voz comercial de Carlos Arturo Rueda C. Y Carlos Arturo era especialista en poner apodos a los jugadores.
Buenísimo.
Y entonces que él ahí aprendió, digamos, un poco cómo era el tema. Y que lo llevó a esa narración en la Transtel, que él pensó que la primera vez que lo hizo le iban a llamar la atención, y antes le dijeron no, siga, y él fue durante mucho tiempo la voz oficial de la Deutsche Welle en el Transtel.
Monstruo, ¿te acordás de el Abisinio Breiner?
Ah, sí, señor, el que era lateral. Sí, claro, sí, real.
Tocaron todos los partidos, yo los veía, en Fútbol el Mejor Espectáculo del Mundo, y también en los resúmenes de Transtel. Y daban los partidos en síntesis, digamos, duraban una hora. Yo me acuerdo.
Hola,
de ello. Eso hizo que yo me enloqueciera por el fútbol.
Bueno.
En ese momento que lo daban, el fútbol alemán, que era para...
Sí, la
que te traía,
no, no
que
se llamaba la Bundesliga. No se llamaba Bundesliga.
Que te traía loco.
Mira, Martín, aquí me dice Juancho Acecas. Hombre, hoy anunció retiro de la profesión el periodista Wilson Quimbay. Debe recordarlo, Martín.
Ay, no fregues.
Quimbay, sí.
Quimbay, bye. Oh, pero entonces, me acuerdo de un reportero muy importante. Un periodista de terreno, ¿no? Un periodista.
Hasta tiene está asustada y dice que... Uy, me parece que oye a Quilio. No, Quilio está recuperándose.
Oye, Quilio está... Un saludo a Quilio, un abrazo.
Quilio es de tu... No se afana. Quilio es de...
Sí, una paciencia.
Ay, hombre, tanta gente en la cama a esta hora. Ay, qué paciencia que te... Hola, Martín, te voy a dar un dato. El Santos del Brasil autorizó la cesión de Alejandro Villarreal a un microciclo de la Selección Colombia Sub-20, microciclo programado para entre el 14 y el 25 de octubre aquí en Bogotá. Alejandro Villarreal. No sabía yo que estaba en el Santos Sub-20.
No fregues, qué bueno. Sí, claro, él llegó allá del Cali. El Cali dejó ir a jugadores, eso hay que hacer una investigación ahí. Eso de pronto los dejan ir así nomás. Nicola Profeta se fue, bueno, y acá quién se benefició, ¿no? Profeta los dejaron ir. El Cali no recibió un peso por eso, y Villarreal tampoco. Así que bueno. Hernán Teaco, un jugador del Stuttgart que me recuerda mucho cuando lo narraba Salcedo, un turco, se llama el Turquito Tufekci. Ah, eso era una locura. Tufekci, que era un jugador chiquitico, un animal, un goleador, una pulga atómica. Le decía el Turquito Tufekci, me acuerdo. Buenísimo.
Pulga González.
Stuttgart.
Mira, ponle cuidado. Tanto Santa Fe como Millonarios están molestos por las condiciones de arrendamiento que tendrá el Campín después de la remodelación. Muchachos, eso todavía no va a ser, pero sí vayan preocupándose. Ay, va a haber cambios.
Sí, atención, amigos.
¿Qué pasó?
Porto Manchester United está por comenzar.
Porto Manchester United.
Bueno. Sí, señor.
No hay colombiano.
Quiero ver a Samu Omorodión.
Ah, sí, señor. Ese va a estar en ese partido. Uy,
quiero
sí.
verlo, amigos, que llegó del Atlético, jugó en Alavés. Número 9 español, campeón con España.
Bueno, y yo estoy pendiente.
Sub-23.
De Santa Fe Deportivo Pereira. Hoy a las 8 y 10 en el Campín. Hoy, Santa Fe Pereira por el campeonato.
Mosquera Marmolejo en el arco.
Sí, defensas.
Están Van Perlaza por derecha.
Sí. Millán.
Millán está Escarpeta.
Sí.
Y por izquierda puede ser Ramírez.
Puede ser, aunque Pichotti. Bueno, en la. Sí,
Johan
pausa.
Canté Torres, Daniel Torres, está Zuluaga.
¿Está Albornoz?
Sí, está Albornoz y está Jarito el Mosquera.
Ay, Jarito.
Con Rodallega y por izquierda puede jugar Eduitar
López.
Sí, yo le digo Eduitar López, porque él se llama, bueno. Él llama Eduard.
Más adelante hay que dar la formación.
Eduitar.
Bueno, sí, mira, después hay que intentar dar la convocatoria del Deportivo Pereira. El
no la tengo.
Matecaña. No, pero hay que hacer una pausa, señor.
No está.
¿No está quién? No.
Una. No está la convocatoria del Pereira, no ha salido la oficial, amigos.
Estas borracheras y ándale.
Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando y ándale.
Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando, es que tengo.
Seguimos en la compañía de Linda Ronstadt, aquí en Campo Ranchero. Ándale, un tema que me parece fue de las hermanas Padilla. Da la sensación de que aquí le hacen segunda voz, no estoy seguro. Ella tenía tono de soprano, habló de Linda Ronstadt. Ándale. Muy bien, Martín.
Me encanta el estilo de ella, con una especie de gallito y con unos melismas bastante interesantes, ¿no?
Yo diría que ese gallito, un falsete, pues, pero gallito.
Un pequeño falsete, ¿no?
Martín, hay que respetar las creencias de la gente. Hernando Ángel llevó un sacerdote al Estadio Centenario de Armenia para echar los demonios que, según Ángel, viven ahí y no dejan ascender al Quindío.
Ay, bueno, ay, ay.
Hay que respetar, porque si el hombre cree, sígueme. Bueno, me confirma Juan Carlos Vallejo que Andrés Salcedo le confirmó alguna vez que su equipo en Alemania era el Borussia Mönchengladbach. Y Rogelio simplemente me dice, mire, en YouTube, y me va una dirección larga. Hay narración del gran Andrés Salcedo.
Qué bueno.
En YouTube. Entonces se puede buscar.
Me acuerdo, él le narraba a su equipo el Borussia Mönchengladbach de Simonsen. Sí. ¿Te acordás? Ese sí, danés. Sí. Ese jugó. Simonsen era un jugador.
¿En Barcelona? No.
Sí, creo que sí. Y jugaron la final contra Boca. Ese Boca, Hernán, de Mastrangelo, Beglio, Feldman. Ese Boca jugó contra el Borussia Mönchengladbach.
Bueno.
La Copa Intercontinental.
Lambraño, severo tema, ese de Ándale. Y el doctor Cálida, qué delicia de canción, hoy es como para acurrucarse debajo de un borrachero. Tenía que mencionar el borrachero, ¿por qué no? Debajo de un samán, ¿no? Este es del borrachero. Bueno,
para quedar todo mareado con ese cacao sabanero.
el cacao, mira, tengo dos novedades de Inglaterra. Llamaron a la selección a Dominic Solanke, que anda muy bien. Después de 7 años lo llamaron a la selección inglesa. Raro, ¿no? Esa viene haciendo goles. Está bien, pues ese
viene
tipo.
Jugando, sí, lo veo en el Tottenham. Yo que sigo bastante ese equipo. Viene jugando muy bien. Un gran nivel. Es un número 9 sí. potente que jugó en el Liverpool. Jugó en el Chelsea, jugaba en el Bournemouth. Jugador alto. Veamos los atacantes. No te puedo nombrar a todos, pero está, por ejemplo, Grealish, que es uno de tus discípulos. Grealish, está Harry Kane, está Madueke, un zurdo por derecha, está Saka, está Solanke, está, mira Hernán, mira, está Watkins, ve.
Para que vea, te digo, Solanke, mientras llaman a Solanke, descartó la selección inglesa a Maguire, el defensa del Manchester, que no sé si lo podré verificar si está jugando o no frente a Porto.
Hernán, mira, te digo rápidamente, esto es bueno. Volando, ¿no? Están De Ligt y Lisandro. No está.
No está Maguire.
Bueno, no, señor.
Tampoco está para la selección. Vamos a conocer porque hay equipos colombianos, señor, jugando Copa Libertadores en femenino, Martín. ¿No te acordás? A ver.
Sí.
Don Alejandro Munevar, ¿novedades en el fútbol femenino?
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, hoy comienza la Copa Libertadores Femenina, edición número 15, en donde la máxima goleadora de todas las competencias es Catalina Busme con 34 goles. Ya sabemos que los equipos colombianos que están participando son Santa Fe y Cali, que tendrán acción mañana. Sin embargo, son varias las colombianas que están jugando la Copa con equipos internacionales. Por ejemplo, en el partido de Corinthians contra Boca Juniors, que es hoy a las 4:30 de la tarde, tendremos en el timao a Daniela Arias y a Gisela Robledo. Mientras que en Colo-Colo de Chile contra Olimpia de Paraguay tendremos a dos colombianas en acción. En el Colo-Colo estará Corina Clavijo y en Olimpia Angie Salazar. Por la noche, Luis Rey Santos de Brasil, eso a las 7:00 p.m, pues tenemos a 4 colombianas en acción. Por el lado del club boliviano estarán Paula Valencia, Viviana Munera y Angie Iglesias, mientras que en el Santos de Brasil estará Fabiana Yantén. Entonces, no solamente pendientes de los equipos colombianos, sino también de las jugadoras colombianas. Y hablando de jugadoras colombianas en el exterior, la delantera del Deportivo Pasto, Sandra Ibargüen, llega a la Liga Australiana de Fútbol, estará jugando con el Western United a partir de esta temporada. Eso en cuanto al fútbol femenino, ¿verdad?
Pendiente mañana, si puede, Alejandro, porque hay tantas jugadoras colombianas en el exterior, a ver si damos la relación completa. Yo creo que hay más de 11 o 12 jugadoras por fuera. Bueno, pero eso será mañana, que nos traerá don Alejandro el dato. Martín, te quiero confirmar, Edison Cavani jugará hasta diciembre del 2025 en el Boca Juniors de Argentina, el uruguayo. Y te voy a preguntar esto, Martín, que no lo entiendo. Se acerca el Mundial de Clubes. CONCACAF tiene clasificados a León de México, Monterrey de México, Pachuca de México y está el Sondershall de la MLS. Sí, ¿y gol de quién?
Gal del Manchester United contra el Porto, amigos. Atención.
No,
Rashford anotando. No, amigos, Rashford. Es que hay mucha información. La pelota por el sector izquierdo. ¿No? Arrancó Rashford como una exhalación, dejando un torbellino de hojas secas. Remató un derechazo haciendo un corte transversal, una especie de una diagonal. Le llevó esta admonición, esta advertencia. Nadie creyó en su habilidad. Remató y el arquero Costa falló, amigos. Lo maquinó, lo empezó a urdir, lo fraguó, lo fue tramando, remató y gol, amigos. Va ganando el Manchester United en Porto. 1-0, sigue Hernán Peláez el estudio.
Lo arregló, pues, en síntesis. Ve, Martín, iba en el tema del Mundial de Clubes. Hay 4 por CONCACAF. ¿Por qué tiene chance? Esta es la pregunta. ¿Por qué tiene chance el Inter de Miami, el de Messi, de entrar al Mundial de Clubes? Dicen que hay un cupo extra, ¿será? ¿Lo quieren meter?
Sí, no, ¿cierto? Lo van a meter a las malas. A ver. ¿qué? A las patas. O sea,
¿sabes de qué me acordé? De esos buses de flota de antes, que empezaban a meterle pasajeros y pasajeros de pie, hasta que uno atrás gritaba, oiga, este bus no es de plástico, porque ojo, le seguían metiendo gente. En este Mundial de Clubes quieren meter como sea a Inter Miami, que entre otras Miami va a ser sede, ciudad sede de ese Mundial de Clubes, de una de las tantas, de las 12 ciudades que tienen los gringos que han ofrecido, una en Miami, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, ellos, ¿qué pasa? Que en la liga llegan a 68 puntos. Fuera de eso le ganaron la Copa al Columbus, se enfrenta al que lleve más puntos y el ganador de la Copa MLS. Le ganaron 3-2. Pero digamos que hay un vacío y ellos están viendo, a veces ellos eligen un equipo, que es que seguramente van a elegir al Inter, porque hay varios opcionados. Por ejemplo, sí, es el campeón de la MLS este año, que podría ser el Inter de Miami, tiene chances, o el ganador de un desempate entre el campeón de la MLS 2024 y el campeón de la US Open Cup. O sea, y de ahí, pero como vos decís, es Messi, y van a elegirlo y va a terminar jugando el Mundial. Eso sí, está cantado,
Los gringos usan mucho la palabra designado, bateador designado. Aquí también equipo designado va a ser el Inter Miami. Bueno, Martín, quiero retomar rápidamente el tema de Boca Juniors. Resulta que están buscando, primero, que Riquelme renuncie y se va. Que él se va a hacer, no sé, político, quién se irá a ir. Bueno, si él se va, queda en la cuerda floja esa famosa comisión directiva donde están dos paisanos nuestros, el Chicho Serna y Jorge Bermúdez. Bueno, eso es lo de menos. Pero entre tanto están buscando técnico. Dicen que el más opcionado definitivamente es Fernando Gago, que hoy está con el equipo de Chivas. Guadalajara, con las Chivas. Pero Chivas tiene un partido esta semana contra Atlas de Guadalajara. No se sabe, es un clásico local, no se sabe si va a dirigir Gago. Lo que sí se sabe es que Chivas le mandó el aviso a Boca. Se quieren llevar al técnico, pagan $2 millones por el contrato que él deja de cumplir y se lo pueden llevar. Ahí
la
está
plata la hay.
Eso no es bueno, Luis Carlos.
Oíme, Chivas. La plata. Sí. Así oíme, Chivas, 37 partidos dirigidos en Chivas. Gago.
Sí.
17 ganados, 11 empatados, 9 perdidos, 55% de rendimiento. No está tan bien.
No se para. No está bien. Pero tampoco es tan mal,
No, fíjate que el estilo ha gustado. El estilo de juego, el equipo intenta las buenas hechuras, las buenas formas, el toque, eso. Pero en resultados, fíjate, te los pongo aquí en datos, pues no está tan brillante la campaña, no. Pero le apuestan a él.
Pero para una liga colombiana sí puede ser, ¿no?
Sí. O una liga argentina. Sí.
No sé, Martín.
Él ya estuvo en Racing, ¿no? Y pues tuvo algunas críticas, aunque también tuvo unos momentos de fútbol abajo. Fútbol, pues él era muy muy refinado para jugar, ¿no te parece? Muy buen jugador.
Sí, muy elegante. Ve, Martín, ese Hulk no tiene inconveniente en confesar. Yo puedo jugar con inyecciones. Como quien dice, si me tienen que infiltrar, yo juego. Dice Hulk, el grandote ese de Mineiro. Después del partido que ganaron anoche a Vasco da Gama. Bueno,
Hernán, esa infiltración termina eso. Sí, eso pega durísimo.
Porque eso, eso incluye de cadrón y todo. Eso paga. El jugador a la larga paga eso. El cuerpo del jugador.
Claro, y una persona ya mayor empieza a sufrir muchísimo con ese tema, con ese asunto.
El dato del Real Madrid, si está en Al Martín. Volvió a perder después de 9 meses. Llevaba, creo que 36 partidos y lo arreglaron los muchachos del Lille, ¿no? Tuvieron oportunidad de gol. Le fue muy bien al arquero del Lille de Francia. Bueno, una fiesta después de la victoria sobre el Real Madrid. Impresionante, Martín, ¿no?
Sí, a ver, 1-0. Gol de Jonathan David. No perdían desde el 18 de enero, el día del cumpleaños de Guardiola. Y
qué curioso.
Y de Quintero, el jugador de Colombia.
Ah, ya, de Quintero.
De Juanfer.
Sí.
No perdían desde ese 18 de enero, cuando el Atlético de Madrid le ganó por octavos de final de la Copa del Rey 4-2. No perdían desde ese momento, Hernán. Qué interesante, ¿eh?
Bueno. Martín, el arquero del Medellín suplente, José Luis Chunga, presentó una osteocondritis del fémur. va a ser sometido seguramente a un problema largo de rodilla, y no es el titular. El titular es Chaus, que estuvo bien ayer en el partido frente a Junior. Entre otras cosas, Martín, el Junior, ¿qué? Contame, ¿no vaya en Copa Colombia? ¿Qué le queda al Junior? Ganar este campeonato.
Le queda liga.
Ganar liga.
Lo sacó el Medellín por penales. Además, hicieron la tarea, ganaron 2-0.
Sí.
Pero
sí,
terminaron perdiendo.
Perdiendo. Así es la vida.
Perdiendo por penales, Hernán. Así que, bueno, qué mala pata, ¿eh? Es que no le pega una, ¿eh? Hasta ahora el técnico. La situación está.
En todo caso, César Farías sacó pecho y dijo: ya conseguí los primeros 3 puntos. Ah, pero en el escritorio. Ah, sí, pero los conseguí. Ya conseguí 3. Está bien, no, tranquilo. Hola, otro muchacho que se va para Portugal. Michael Valencia, del América, señor. Se va para el Sport Club de Portugal, el Real Sport Club de Portugal, Michael Valencia. ¿Ah?
Michael Valencia. Uy, ataca. Remata el barco y se salvó el Porto. Rashford desde el sector izquierdo, un centro asintótico. La pelota rozó en un defensor portugués y pasó lamiendo al palo izquierdo de Costa. Venía atacando, venía vulnerando en lo sustantivo el equipo del Porto, sin eficacia, sin contundencia, y en los contraataques, en las feroces contraofensivas, amenazante, coaccionante, intimidante, el equipo del Manchester United en Portugal, amigos.
La gente es increíble. Simplemente me escribe. Pues que tenga cuidado, Hernando Ángel, en eso del cura en el estadio, porque de pronto lo termina sacando a él. Esa es la verdadera mala energía del equipo. Entonces, el curita fue a sacar los demonios,
quiero,
hombre.
Quiero ver al Quindío en primera.
Ay, no puedes escribirle. ¿Qué hacemos?
Quiero ver Cali Quindío.
Cali Quindío.
Pero pues el Cali está en riesgo de la B.
Ah, ¿y para que se vaya acostumbrando, decís o qué?
Y con esos contraataques del Cali, que van todos ahí, van 5-3 y frenan.
Hola, Martín.
¿Cómo le parece la belleza? ¿Ah?
Vos, hay gente que no sabe qué hacer con la plata. Ese David Beckham, Martín, pues puedes creer que le metió, dizque, ¿cuánto? ¿Cuánta plata le metió a una casa? ¿8 millones fue?
No, pues eso está muy barato. ¿Cómo así?
¿Te parece barato? Ah, bueno, yo creo que en Miami se compró una casita porque pues... para la familia.
No, en cambio, me parece.
El que sí está en rollo, Martínez Trezeguet, ¿te acordás de ese goleador? Bueno.
Uy, no, la esposa ha denunciado unos maltratos de este señor, Hernán.
Sí, es cierto.
Oye, se retiran del fútbol, quedan como amargados y empiezan a descargarse.
Pues si paga el pato el tercero, que no tiene nada que ver, ¿cierto?
Imagínate, que unos maltratos terribles. Él conoció a la esposa en Argentina cuando él estaba en la B, en River.
¿Sí?
La conoció, claro. Yo esa historia la
jugó en la B.
Yo el la papá cubrí, de él. Esa historia la cubrí en la revista Coqueta.
¿Y cómo era? Porque el papá de él jugó en Francia, Trezeguet. Él era de Platense, sí, si mal no estoy.
De Platense, hincha de Francia. Platense y de River.
Exacto. Pues. Y el pelado volvió a la Argentina ya pues retirado del fútbol europeo. Y ahora tiene semejante lío, ¿no? Es con la señora.
Campeón de Eurocopa.
Denunciado ya, ¿no? ¿Cierto?
Campeón de Eurocopa 2000. Hernán, sí, denunciado por la esposa por maltratos y además una cuestión, Hernán. No le pagaba la mensualidad por el hijo. Imagínate, Hernán. Entonces, vienen unas acusaciones y viene... No, y además unas cuestiones de brusquedad de este señor... O sea, según lo que cuenta la esposa, bueno, pues una tarbanería absoluta. Cuando se retira del fútbol, él empieza con su amargura.
Sí, lo que pasa, Martín, yo sé que alguien dirá, eso es de común ocurrencia en el medio colombiano, en cualquier parte, ¿no? Los conflictos de parejas. Lo que pasa es que como son personajes de cierto nombre y públicos, van adquiriendo, ¿no? El cuento. Ahí, por ejemplo, vi que la esposa de Walker, el del City, Martín,
No pide sino como
15 millones de libras.
Pero creo que ellos habían regresado. Ellos casaron. Luego, mira, Martín, separaron.
Sí, no, se pararon y dejaron llevar el billete. No, seguro.
No, no, pero ella había, lo había perdonado porque él tenía a otra señora.
Sí, yo te perdono, pero ¿y la plata? Es que ella sí, lo perdonó. Eso,
pero espérate, es que él tiene dos familias. ¿Correcto?
Bueno, sí. Entonces, la familia oficial.
Él regresó con la esposa. Y creo que ahora la novia le está pidiendo.
Bueno, entre cuestiones. La novia y la esposa se amangualaron y le van a quitar al hombre el billete. Hola, Martín, el jugador Nico González, el de Juventus que lesionó, no va a la concentración de Argentina, ¿no? Está por fuera, pero sí, no, un mes, pero no han dicho quién lo va a reemplazar, Martín. No.
Hubo gol de Højlund ahorita en comerciales. Hernán Gal, del Manchester United. Højlund, una pelota que le llega como un interior izquierdo, remata de zurda, y Diogo Costa no puede contener la pelota. Se le cuela y anota. Así que han procedido, han conducido, han tramitado esta victoria parcial que se venía trazando, que se venía perfilando, amigos, con sus feroces contraataques, ¿no?
Te voy a dar. Ya tenemos el sorteo de la Copa Colombia, incluyendo a Millonarios y a Bucaramanga, porque uno de los dos quedará, pero ya siete estaban calificados. ¿Cómo quedó, Alejandro, en definitiva, el sorteo de Copa Colombia? Por favor.
Hernán, mucha atención aquí para los hinchas del América y del Cali, porque en la llave 1 estarán enfrentándose América contra Cali, eso en los cuartos de final.
No, eso no puede ser.
Ponete a llorar. América, Cali, una llave. Siguiente llave.
Llave 2. Pasto contra Bucaramanga o Millonarios, dependiendo del que gane.
Ah, bueno, muy bien. Pasto, Bucaramanga. Ya.
Tres. Llave número 3. Boyacá Chico contra el Medellín.
Ah, bueno. Sí.
Y llave 4, Jaguares contra Nacional.
Es decir, veo Nacional ahí avanzando. Medellín también lo veo fuerte.
¿Y América? ¿Lo ves también?
América supera al Cali en este momento.
Sí, correcto.
Pero
correcto, sí.
En la Copa el Cali se jugará el todo por el todo. Pues decirle así, a ver si. Sí, cuénteme.
Las semifinales se jugarían el clasificado de la llave 3, es decir, ganador entre Boyacá Chico y Medellín, contra el clasificado de la llave 4, Jaguares contra Nacional. Y la segunda semifinal sería el ganador entre América y Cali y Paso Bucaramanga a Millonarios.
Ya no puedo más del susto.
Pero ¿por qué? No, hombre, pero ¿cuál susto? No, peor no puede estar el cuento. No, pero no fíjate más, que el Cali se puede aferrar a decir, voy a ganar la Copa Colombia. Me voy a poner esa meta.
No, estoy muy asustado.
Bueno, hola, Martín, contame una cosa. ¿Quién es? Un uruguayo, Facundo Torres.
Ah, no, eso es un goleador de la historia de Orlando City, es un volante zurdo uruguayo.
¿Ah,
sí? Sí, Hernán, es un granuja del área, realmente es un pícaro. Como volante zurdo, tiene mucha habilidad y gran zurdo.
¿Y el goleador?
Es el goleador de la historia, amigos, compañero ahí de Muriel. Es el goleador de la historia del City, de Orlando City, ¿no? Sí, no. Es el goleador del Disney World.
No, mira, Martín, la FIFA tenía que tomar una determinación hoy de tipo político y no la quiso tomar. La FIFA decidió posponer la decisión de sancionar a Israel a petición de Palestina. Palestina había pedido que sacaran a Israel de las confrontaciones, a la selección israelí.
Sí, sí.
Entonces la FIFA, me imagino viendo esta situación, dijo, no, sabe que eso por ahora no. Y tienen razón, yo creo que el tema de fútbol pasa a tercer plano.
Lo que pasa es que a Rusia lo suspendieron, ¿no? A Rusia lo suspendieron.
No, está bien, pero como el conflicto en Israel, Palestina, Líbano, eso está complicado, Martín, la FIFA diría, no, yo no me meto ahora con ese tema de fútbol, pues.
Pero ellos sí se metieron con el tema de Rusia, ¿no?
Pero no sé cómo estaba en ese momento Rusia, con quién estaba peleando, bueno, los rusos también pelean.
No, con Ucrania.
Pues sí, y se metieron y sancionaron a Rusia, ¿te acuerdas?
Así es. ¿Ah? Así es. Bueno,
el que está contentísimo es Lula, el presidente brasileño, que fue o es.
Lulina.
Está contento porque él aprueba y apoya la idea del Flamengo de tener su propio estadio. Ya tienen terreno y tienen planos y todo listo para tener su propio estadio.
El Flamengo. Y él es hincha del Corinthians. Lula,
sí. Él es hincha del Corinthians, sí, señor.
Gran amigo de Sócrates. Gran amigo fue de Sócrates.
Que fue, sí, sí.
Oye, Martín. Casagrande. También eran grandes compadres.
Ve, compadre, Walter. ¿Por qué dejaron por fuera Mbappé de la selección de Francia? ¿No lo llamaron?
Me encanta tu pregunta. ¿Sabes?
¿Está qué?
Está lesionado, por eso no.
No, pero si estaba convocado. No, ¿cómo? Yo lo vi con el Real Madrid frente al Lille. ¿Cuál lesionado?
No, él está lesionado.
No, no, yo, no, no. Él sí está, me la tiraste cambiado.
No, él no puede estar, Hernán.
Bueno.
Él no puede estar.
Tengo la duda. Martín, bueno, confirmado.
Pero te digo, mira, los atacantes. Martín. Dembélé. Sí.
No, está bien.
En Cuncú.
Ah, ¿ahora qué? Olise, ahora que mencionaste.
Y Turam.
Te cuento. Ahora que mencionaste a Dembélé, este Luis Enrique no sabe en qué rollo se metió al sacar a Dembélé. Y entonces va y saca a Dembélé, pierde con el Arsenal y se le vino el mundo encima. Ahí le tocó otra vez reintegrar a Dembélé.
Que
presentó eso dicen. En todo caso, el hombre dijo, aquí me va a tocar meter a este Dembélé, quiera o no quiera, porque si no, la gente me va. Y lo tienen ajustados, ¿oyó?
Martín, yo me quedé corto. No, ¿sabes cuánto vale? Que perdón, y entonces le dijo que sí, que bueno, que perdonado, además porque está muy lánguido ese ataque sin el Mosco.
Martín, me equivoqué terriblemente.
Ay, calla ya.
Beckham compró la casa por 80 millones de dólares.
¡Gal!
¿De quién?
¡Del Porto, amigos!
Ah, qué bueno.
¡Gal, gal, 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 gal! De Pepe, el brasileño. Arremetió, acometió una pelota que quedó flotando. Arremete de cabeza, amigos. Fue maquinando, fue llegando, buscaron la senda, la canaleta y la encontraron. Aquel camino, sin tantos obstáculos, rehuyendo, esquivando, sacó el arquero y la dejó flotando para que viniera Pepe de cabeza, con todo el regimiento acantonado del equipo del Manchester United. Pero ahí estaba ejerciendo su función de gendarme. ¡Vigilante! Ojo a visor para arremeter de cabeza y descontar para el 1-2 de Porto contra el Manchester United en Portugal.
De Francisco y su otra música.
Hola.
¿Cuál es la música? Sí.
Entonces Mbappé jugó, tenés razón, jugó media hora, claro. Pero la razón por la que no va. Sí. Es porque se tiene que poner bien físicamente, viene de una lesión, tiene cierta, está delicado un poco, perfecto. Y tienen miedo de que sea peor, es por ello.
Muy bien, esa es la razón, perfecto, muy bien.
Ay, 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 bueno, Hernán, entonces vamos a oír una versión de una canción que me trae y me vuelve loco. Completamente chicuca, ¿cierto?
Sí.
Es una canción que era de Soundgarden y el cantante Chris Cornell, que... pues murió, además, unos pocos meses antes de morir. Él grabó esta canción, Martín, acústica, señor.
Martín, dame un segundito, porque esta es una noticia de la W increíble. Capturaron a un coronel que alquilaba maquinaria del ejército para construcciones privadas. ¿Cómo te va de la olla?
No, qué desastre.
No, el hombre cogía el bulldozer. Vayan, tranquilos. Bueno, dale. Ahora sí.
¡Gal del Porto! ¡Gal de Amorodión! ¡Centro del desierto derecho! ¡Arremetió el número 9 español de ascendencia nigeriana! ¡Rompió la fachada del edificio, del frontispicio, amigos! ¡Volvieron a encontrar la jugada por el litoral derecho, por aquella frontera! ¡Y entre un paraje agreste de contornos salvajes! ¡Arremetió de cabeza el jugador de España, amigos, para el 2-2 de Porto contra el Manchester United!
Mientras tomas aire, hay noticia de la FIFA de última hora. ¿Cuál es, Alejandro, por favor?
noticia. Hernán, van a abrir una nueva ventana de transferencias que iría del 1 al 10 de junio, y aquí pues lo que pasa es que serán 3 ventanas de transferencias al año, esto para impulsar a los clubes que van a participar en el Mundial de Clubes de 2025, es decir, podríamos ver que un jugador vista 3 camisetas durante una misma temporada, y también se va a ver la posibilidad de tener contratos por unos días determinados, algo así como lo que sucede con la Copa Libertadores Femenina, que llaman a unas jugadoras para jugar el torneo y luego las devuelven a sus clubes, pues así también podría pasar con el fútbol masculino y el Mundial de Clubes de 2025.
Parece horrible. Esto es horrible.
Ese infantino no sabe qué hacer.
Es un mamarracho Martín. Total eso, de verdad.
No. Bueno, ve, bueno, procede.
Vamos con la canción. Ve. Bueno, la canción, sí, la canción favor, es para volverse loco. Es una versión acústica de Black Hole Sun en un programa que se llama CBS This Morning. Aquí está, que en paz descanse, Chris Cornell.
Martín,
mucho tema.
¿Te parece? Ah, me entristece un poco.
No, eso pero es una marranada, en serio, se le va la mano. Es una marranada este tema. Son señor, de mis preferidos.
Después de 101 días de haberse retirado de Fluminense, reaparece hoy el técnico Fernando Diniz enfrentando a Fluminense con su nuevo club Cruzeiro. Van en el Maracaná, partido del Brasileirão, Fluminense chilingueando ahí en zona de descenso, a ver cómo se salva. Necesitaría vencer a Cruzeiro. Vamos a ver cómo recibe la parcialidad de Flu a Diniz, que les hizo ganar bastantes cosas, ¿no? Pero se fue, finalmente.
Libertadores.
Hombre, Martín, ayer en el Santos del Brasil, en Vila Belmiro, hicieron un bonito gesto con la familia de Pelé. 50 años han pasado desde el día que él se retiró, un 2 de octubre, de la formación del Santos. Jugaba frente a Ponte Preta, y en pleno partido él en un momento se arrodilla, para en el partido, levanta los brazos y después da una vuelta olímpica despidiéndose oficialmente del Santos. Anoche el Santos invitó pues a los familiares, a su hijo, y invitó a exjugadores compañeros de Pelé, como Manuel María, que era un extremo derecho, estuvo Lima, que fue su familiar, estuvo Clodoaldo y estuvo Pepe, de aquel equipo donde jugó Pelé y se retiró hace 50 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Martín? Bueno, es así. ¿Qué? Hola, ¿qué lo que ha vuelto a saber de Juan Pablo Sabac? Hombre, el colombiano que anda en Lima.
Hombre, a ver, resulta que él rechazó la convocatoria de Siria.
Sí, porque juega para la selección de Siria, ¿verdad? Lo llamaron.
No, y como la situación por aquellos lares, pues hay cierto temor también de ir, ¿no? Pues me parece a mí que es por ahí también. Y él quiere quedarse en la Alianza, quiere consolidarse, entrenar en el lugar. Entonces, por ello, no quiere viajar a Damasco.
Y había otro jugador que está en Chile, Emiliano Amor del Colo-Colo,
tampoco,
que también lo habían convocado y dijo que no, no iba a la selección, dijo que de Siria.
Emiliano Amor dijo que no, que muchas gracias, que de pronto en otra oportunidad, con mucho gusto, creo que fue
no, lo no, que y además, decir. Sabac tiene que tener cuidado porque es que en su puesto están Barcos y Guerrero. Él tiene que pelear, recordando que el pase pertenece a la Equidad de Bogotá. Él está en calidad de préstamo en Alianza Lima. Estaban inclusive intentando renovar el préstamo. No sé si la Equidad estará en ese plan de aceptar renovación.
Y mira,
pero
que
bueno.
Siria juega un partido de la Kings Cup contra el Tayikistán.
No.
Entonces.
No, que quede en Lima.
Entonces, pues no. Que él dijo que no. Sigue tú en estudio, porfa.
No, te voy a decir una cosa, Martín. Hay jugadores desocupados. ¿Cómo te parece que había una conferencia de prensa convocada por Chivas de Guadalajara? ¿Cierto? Y de pronto un jugador del equipo que dirige Gago quiso hacerle una broma a los periodistas. ¿Y cómo te parece? Lanzó un petardo para que estallara. ¿Cómo te parece?
Muy querido. Muy querido.
Una joya completa.
Muy oportuno.
Mi Rodolfo me manda
muy, muy inteligente, ¿no? Brillante.
No, bruto de la cabeza. Martín, otra que se me calocó fue John Vázquez.
Tu expresión es.
¿Vos te acordás de tu pupilo John Vázquez? ¿No? Ahora anda en Goiás.
John Freduard. Él llama John Freduard.
Sí, así se llama. Sí, John Freduard se fue para. El último equipo era el Medellín, apareció en Goiás. Pero resulta que él tuvo un paso por Alianza Petrolera en ese entonces.
Claro, lo recuerdo, sí, John Freduard.
Él lo cedió, el Cali lo transfiere a ese equipo, Alianza.
No, de Alianza va al Cali. Y desde
de
esa
Alianza
época,
Cali,
sí, Hernán, y desde esa época le deben la plata del 8%, del 10% de la transferencia.
Ah, entonces el jugador, pero entonces no entiendo la Alianza. Porque Alianza dice en un comunicado que habla de las amenazas que este les ha propuesto o les ha dicho, pero dice que eso lo tenía que pagar el Cali. No, yo entiendo que el equipo que transfiere vende el jugador en X plata, el 8% de esa plata pertenece al jugador.
Sí, pero esa plata, el que recibe la plata le paga el porcentaje al jugador.
¿Y quién recibió la plata? Pues la Alianza.
Pues Alianza, porque Alianza lo vendió. Cuando
claro,
pero
te digo, entonces yo no entiendo al señor Ferreira, del presidente de la Alianza, diciendo que eso le corresponde al Cali. No.
¿Pero qué pasa?
El equipo que vende tiene que pagar el 8%.
John Freduard se desesperó, comete un error, pero ahora si le den la plata al señor Ferreira, que le paguen. Pero lo que pasa es que él también dice que dijo que le van a pagar esa plata a las buenas o a las malas. En 3 días usted me tiene que pagar así, pues.
Es decir, no está equivocado a quién le está cobrando. No, pero Martín, aclaremos. Vázquez está claro, el que le tiene que pagar es Alianza. Ahora,
Alianza,
la forma en que la está exigiendo sí es otra cosa, ¿no?
Pero él dijo que coja el mensaje como quiera.
Como quiera.
Como o sea, si como amenaza, dígale que mi plata es mi plata. O sea, que me la vas a hacer pagar.
Sí, yo no sé.
Y si me toca las malas, o sea, un poquito fuerte, un poquito subido.
No. Y el Alianza dice, bueno,
cálmate,
el Alianza dice, no, yo denuncio a este tipo porque me está amenazando.
Por vía legal, ve con un abogado y ya, y te saldrá seguramente, te saldrá ese dinero si no te lo han pagado. Pero no, pues esa no es la forma, ¿no? Ahora, señor Ferreira, ¿cómo así? Eso fue hace años, Hernán. Eso fue, no sé, hace 3, 4 años. Es una locura, o sea.
Sí,
y le dijo, es que este cucho en 3 días me tiene que pagar, así.
Mira, este cucho.
Lo trató de discreto.
Nosotros, ve. No, ahora te cuento una.
Un popular así. Cuchillo.
No, pero te voy a contar una que sí es terrible, Martín. Pasó en Italia. Esto sí yo no lo puedo creer. ¿Cómo te parece que un jugador que era de Cosenza, un equipo modesto, pues, de Italia, la primera vez creo que estaba, ese jugador apareció o dijeron que se había suicidado, que había caído de un balcón, que él se había suicidado? Te hablo del año 89, Martín.
Ese es el caso de Bergamini.
Bergamini, bueno. Bergamini cayó, apareció, pues, ¿no?, que se suicidó. Muchos años después, y después de varias audiencias y pesquisas, pero tantos años, descubrieron que la exnovia del jugador, con unos ayudantes, unos cómplices, eran los que habían provocado el caso. Al hombre lo asfixian con una bolsa plástica y después lo lanzan por el balcón.
No.
Entonces la mujer, la exnovia, está obviamente sindicada de asesinato. en primer grado. Pero yo digo, Martín, ¿tantos años pasaron? Es
que habían dicho que se ha suicidado y ya comprobaron que no. Y la novia en ese momento es que tenía 18 años, ¿no? ¿Qué es esta locura?
Sí.
Y la hermana de él, pues, dice que sí, se supo la verdad. Ellos siempre sospecharon de...
Sí, que el tipo lo han matado. Qué horror, ¿no?
Ahora bueno, la novia tiene 53 años, Hernán.
Uy, qué apellido, señor.
Sí, Internó, se llama la... Es de apellido Internó, así es el apellido.
Muy bien.
Va a la cárcel.
Seguimos entonces, Martín. Te tengo un dato.
Hola.
Ah, no, pero espérate que vamos a conocer actividades de deportistas colombianos que trabajan en áreas diferentes al fútbol. Alejandro, por favor.
Hernán, comenzamos hablando de golf, pues la colombiana María José Marín se coronó campeona del prestigioso torneo universitario de Blessing Collegiate. El rendimiento de Marín esta temporada ha sido preponderante y seguirá porque todavía tiene bastantes torneos en juego. Pasamos a hablar de ciclismo de montaña. En la modalidad maratón, el colombiano Leonardo Páez se quedó con el segundo lugar de la clasificación general de la Copa del Mundo, disputada en Lake Placid, Estados Unidos. Mientras que en el tenis, el bumangués Daniel Galán avanzó a cuartos de final del Challenger de Braga, tras derrotar al rumano Philippe Janu por parciales 6-4 y 6-4. Por su parte, Nicolás Mejía tendrá que disputar esta tarde los octavos de final del Challenger de Tiburón con J.J. Wolf de los Estados Unidos. Este partido no será antes de las 6:30 de la tarde. En la natación, en Cali se lleva a cabo el Suramericano de Deportes Acuáticos. En las pruebas de natación carreras, Colombia ya suma un total de 16 medallas, 2 oros, 8 platas y 6 bronces, ocupando el tercer lugar en el medallero general, que es liderado por Brasil con 34 preseas y segundo Argentina. En el judo, en Tayikistán, se disputa el Mundial Juvenil de esta disciplina. Colombia ya tuvo sus primeros representantes en acción con Jerónimo Pino, que logró 2 victorias y 1 derrota. Y en el atletismo, en Bucaramanga, se disputó el Suramericano Sub-23 de esta disciplina, en donde la delegación colombiana obtuvo el segundo lugar con 32 preseas, 14 de oro, 11 de plata y 7 de bronce.
Hola, Martín. El Borussia Dortmund estableció un régimen de multas curiosísimo. Jugador que llegue tarde, 100 euros por minuto. Se demora 10, 100 por 10, punto. Estableció multas hasta de 100 euros si un jugador se niega a dar un autógrafo. ¿Cómo te parece? Todo es multa. Llega tarde a la concentración, multa. No se presenta bien uniformado, bien vestido, multa. Entonces el Borussia resolvió apretar las clavijas a su plantel. ¿Oyó?
De frente, mano. Llegue tarde, 3.000 euros al equipo.
Sí.
Y se aumenta 5.000 si un jugador se pierde por completo algo que haya programado, por ejemplo, firma autógrafos, sí, o una reunión de jugadores para hablar, sí, con hinchas, ahí son 5.000.
¿Qué tal eso, ¿eh?
De locuras, no. De locuras. Hola. De locuras.
No, de locuras. Martín, mañana sí tendremos la lista de la Selección Colombia, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ¿no? Mañana,
pues, por no sé, Hernán, de verdad que
mañana es viernes. ¿Cómo? Si es que Colombia juega el 10, ¿no es que juega el 10 de octubre? En,
qué ansiedad.
Que se van para, ¿no?, Cochabamba y todo ese cuento. Sí.
¿Ah? Qué ansiedad, ¿no, Hernán?
No, pues ansiedad no.
Qué susto. Era.
No, ¿y qué tal uno pendiente puede enfermarse? Ay, que no me dan, ¿qué hago? No, pues nada, ¿qué vas a hacer?
Ay, nada. Dale, Néstor, ¿ah? dale, trae por favor la convocatoria.
No. Hola.
Envíala ya.
Martín, yo no sé qué... ¿Cómo es la alimentación de Roque Santa Cruz, el veteranísimo jugador, 41 años y sigue dando que hablar? Ayer entró en el segundo tiempo de su equipo Libertad, estaban jugando la Copa del Paraguay. Ay, ¿sabes? Contra un equipo cuartos, llamado Encarnación. ¿Sabes quién estaba en Encarnación? Creo que pasó por Colombia. Neri Vareiro, un zaguero central.
Sí, estuvo, sí, en el Cali y en el Junior.
Exactamente, estaba jugando en Encarnación.
Era un central que le gustaba jugar como central izquierdo, pero era diestro.
Ah, y, bueno. Pero no fue una maravilla.
No fue una maravilla. Estuvo en la época en el Cali, que el técnico era, a ver, me acuerdo, el hijo de La Bruna, creo.
Ah, Omar La Bruna. Bueno, ¿y cómo te parece? Ay, ahora que hablo de ese Omar La Bruna, ¿cómo te parece? Yo de bruto.
No,
le mandé una foto de inolvidable del River que vino a Cali a jugar contra la selección del Valle. Y eso inclusive lo conversamos con Guillermo Ruiz, que en paz descanse. Una formación del Cali, del River en el Pascual frente a la selección del Valle, aquella de Maravilla y Klinger y ellos. Hombre, y se me llevó la foto el hombre.
Ay,
hombre. Y ahí estaba el papá. Ahí estaba
Marla. Pero no, muy generoso. Pues me parece que eso más bien es muy gratificante para ti como profesional.
Ay, no, te agradezco tanto. Mira que yo estaba pendiente de ese estímulo. Bueno, Martín, te decía que entonces es Roque Santa Cruz. El partido lo iban perdiendo 1-0, lo empatan y el gol de la victoria lo marca Roque Santa Cruz. Sigue siendo jugador del Libertad Asunción y avanzó en la Copa del Paraguay.
Sí, va a cuartos, a cuartos de final.
Sí, exactamente. Y te confirmo que ese de Emelec, sí, Martín, donde se metió Leonel, sí, qué dolor. ¿Cómo te parece que el Banco del Pacífico le embargó a Emelec 700 bienes? Yo dije, pero ¿de dónde saca? No, todo lo que era palcos en el estadio que eran propiedad de Emelec, el parqueadero que es propiedad del Emelec, todo eso lo embargó el banco porque las deudas no las ha podido solucionar un señor presidente que se llama Pilegi. José Pilegi. Pilegi. Leonel Álvarez aprovechó para decir, mire, cuando yo firmé el contrato, me prometieron varios refuerzos. Ninguno ha llegado. O sea que Leonel se metió.
Ahora, préstamo que adeuda Emelec, este lo adeuda desde 2012. Y allí ese estadio George Cabwell fue remodelado. Pero esa administración fue la de Nasib Neme. Neme. Y ese crédito, pues no lo han pagado, pues tampoco ha hecho toda la gestión este último Pilegi, tampoco, ¿no? Entonces, pues.
No, esa fatal. Situación. En todo caso, embargado. Que eso le puede pasar. Eso le puede pasar a equipos como el Cali, que también tiene estadio y suites.
Ay,
todas
calla
cosas.
Ya. Le embargaron hasta la mismísima risa.
No, todo. Bueno, Martín, John Durán, no me vas a discutir. Es titular de la Selección Colombia, pues. Eso no tiene, con todo cariño, pues, por John Córdoba. Pero el que anda bien en este momento, es ese tipo anda bien. Él está suspendido para el partido de Bolivia, ¿no? Está suspendido para
el
Bolivia.
Pero no le hace, va a estar contra Chile. Párense.
Contra pero Chile debe estar, ¿no?
Con el mayor de los cariños, yo creo que puede estar. Entonces, Córdoba estaría en el alto, me imagino.
Sí, Córdoba, ¿cierto? Debe ser el 9, me imagino, ¿no?
Aunque no sé la altura cómo le vaya a él, ¿no?
¿Será que de pronto se va colando ahí Roger Martínez? ¿No crees? No, de pronto no.
También puede ser.
No creo.
Eso. No, ese planteamiento no me parece irracional.
Claro.
No me parece absurdo, ni impensable siquiera. No. Créeme que me parece que tienes razón, porque además
ya es hora, pues, Lorenzo, que es la lista, tanto misterio.
Estoy viendo al Bambino Pons.
Está transmitiendo.
Sí. Tiene un tono caoba, ¿no?
Mira, Martín, ahora que hablas de ese que es popular por sus cánticos y todos los detalles, él tiene una frase que la tuvo Pastor Londoño de diferente manera, que en paz descanse Pastor. Trabajando conmigo, él le dio por decir, jugaba el boricua Zárate, un defensa de Colombia, entonces él decía Medellín. Siempre, del Medellín y de Junior y tal. Entonces él mortificaba y decía, boricua, no me la deje ahí, claro, porque era marcador central y ahí se la podían robar y gol, no me la deje ahí. Y hoy ese Bambino que decís vos dice, saque si quiere ganar, es lo mismo.
Claro,
porque Pastor le decía al tipo, no me la deje ahí, como quien dice, sáquela de ahí, no me la deje ahí.
¿Y para
sáquela?
¿Qué te traje? Que es algo que él le oyó a un técnico, porque de pronto él necesitaba un jugador y lo llamó, porque le faltó otro y dijo, bueno, confío en ti, no sé qué, lo puso y fue un disparate total, entonces, ¿para qué te traje?
Exactamente, yo se pensaba.
Eso está en desde el banco, cuando, ¿para qué te traje? Le decía.
Ay. No, y esos jugadores cuando perdían la pelota, me imagino que el técnico cualquiera dirá, pero yo que puse este bárbaro ahí. Bueno, Martín, ¿sabes qué? El tiempo se acabó el tiempo de este programa.